Saludamos a Iker Landeta, que hoy también nos acompaña en esta jornada de fiesta, de Navidad. Hola Iker, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arrastión Alicia, ¿qué tal? Bien, ¿qué
bueno,
tal?
Muy bien.
Llevas?
Bien, bien. ¿Tú qué tal?
Bien, pues estos días lo que tiene.
Es un permanente qué tal. Estos días es un permanente qué tal. Hola, qué tal.
Efectivamente.
¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo? Bueno, pues vamos a meternos en este centrifugado y vamos a avanzar en esta sección de arte que hoy se ocupa específicamente de las representaciones pictóricas que nos desvelan la Navidad, que nos muestran estampas navideñas.
Sí, Alicia, y vamos a hablar, como comentas, de escenas en las que aparecen representada la temática navideña. Lo que es muy conocido por todos nosotros, las adoraciones de los pastores, las adoraciones de los tres reyes magos, bueno, las epifanías, el nacimiento, la anunciación incluso. Pero si te parece, a pesar de citar todo esto, vamos a tratar, cuanto menos, de encontrar algunas peculiaridades que seguramente algunos de los artistas también que vamos a tratar esta tarde quisieron introducir o dejar plasmadas dentro de sus pinturas. Con lo cual, más que centrarnos propiamente en relatar lo que cuenta cada cuadro, intentaremos desvelar esa parte
original,
más curiosa, original, como dices, de cada una de las piezas que hemos seleccionado para esta tarde, que van a ser muy conocidas para todos nuestros oyentes, de artistas muy, muy sonados, muy famosos.
Entonces, bueno, pues vamos con el primero. La Natividad Mística de Botticelli, un cuadro del siglo XVI.
Bueno, esta precisamente, Alicia, es una obra que parece ser que el artista la pudo haber creado para su propia adoración personal, para una estancia privada. En este caso, no solamente representa el nacimiento y la adoración de los pastores, sino que parece ser que quiere hacer referencia a la situación florentina del siglo XVI. Uh-huh. Es decir, por simplificar el discurso, como excusa ha pintado esta temática navideña cuando realmente nos quiere hablar, como decimos, de este momento convulso que se estaba viviendo en Florencia en esos momentos. Curiosamente, la expulsión de Pedro de Médicis de la ciudad en esos momentos y la toma de Savonarola en el poder. Savonarola fue un dominico que predicó contra la iglesia, contra la depravación, con todo este abuso de poder y demás. Es el momento que él elige al incluir todos estos personajes dentro de la escena, donde una y otra vez además aparecen con unas posturas completamente forzadas. De ahí también esta idea de postura forzada que nos ayuda a entender el mensaje de hablarnos de la situación, esta convulsa que estamos citando. Es tan forzado lo que pinta Botticelli que, curiosamente, si nos fijamos en la figura de la Virgen, Alicia, está prácticamente como doblada, es decir, le ha colocado o le ha pintado a la Virgen de un tamaño exageradamente alargado. Si se pusiera de pie, según estamos viendo la representación, veríamos que con la cabeza tocaría esta especie de tejabana que hace a modo de pesebre, que ha pintado a Botticelli, en este caso. Y además, la figura del niño es excesivamente gigantesca, con lo cual aquí, como aún no tenía un dominio absoluto de la perspectiva propiamente dicha, ¿qué hace Botticelli? ¿Por qué está tan grande la imagen mariana y tan grande y tan gigantesca la de la figura del niño Jesús? Bueno, porque aquí está empleando la perspectiva jerárquica, es decir, colocar de mayor tamaño los personajes de mayor importancia que aparecen dentro del cuadro.
Ajá.
Pero viendo lo nuestro, se aprovecha esta temática para hablar de esta situación convulsa.
Ajá,
esta es la peculiaridad que tiene este cuadro, en este caso, de Botticelli.
Bueno, pues explicada queda la particularidad, la originalidad que Botticelli quiso imprimir en la Natividad Mística, que es uno de los cuadros que hoy Iker Landeta ha elegido, pero hay muchos más. Natividad
muchos,
con
muchos.
Dos santos de Caravaggio, del año 1609, del siglo XVII. ¿Qué nos ofrece esta obra?
Bueno, esto es muy curioso. Mira, Alicia, en este tema que acaba de la Natividad con Dos santos, menos un acontecimiento festivo, que es lo que debería ser, parece todo lo contrario. Parece que están...
Parece algo fúnebre, ¿no?
Efectivamente, que están en una especie de funeral. Por los rostros extremadamente serios Caravaggio ha incluido en los personajes. Fíjate además que también de forma puntual asisten San Lorenzo y San Francisco simbólicamente al hecho para otorgarle aún si cabe más una pátina de tristeza que estamos comentando. Parece que el tiempo no discurre y hay una figura que desciende que es este arcángel que sostiene en sus manos una filacteria, esta especie de lazo que ya conocen todos nuestros oyentes, donde además podemos leer Gloria en las alturas. Y curiosamente, con uno de sus dedos, el dedo índice en este caso, está señalando hacia arriba, hacia el cielo, para remarcar el origen divino del personaje principal, que en este caso, otra vez, es la figura del niño. Pero menos alegría, alboroto.
Sí.
Como muchas veces han representado estas adoraciones los pastores, que es todo júbilo, cuando ellos se acercan a conocer la figura principal a este niño, aquí parece que están asistiendo a un funeral.
Efectivamente,
esta es la peculiaridad,
sí,
que tiene, es muy curiosa.
Bueno, es la mirada de Caravaggio, pero hay tantas miradas como cuadros.
Y por cierto, ahora que citabas a Caravaggio, hemos hecho un pequeño apunte, en esta figura de este arcángel que desciende se ha querido ver que sería un modelo de la calle de un niño que pudo haber tomado. Recordamos, Alicia, que Caravaggio recurría a todas estas figuras, era muy frecuente que muchas prostitutas que Caravaggio veía por la calle posaran para él, y de ahí que hay una imagen muy curiosa también cuando efigia a una virgen que toma, bueno, los especialistas creen que toma como modelo a una prostituta, y el resultado final hizo que muchísimos contemporáneos del artista italiano se llevaran las manos a la cabeza pensando que era una figura mariana con demasiado realismo, teniendo en cuenta que fue fiel a la realidad y que era una prostituta. De ahí
El choque
que pudo suponer para la sociedad.
Bueno, pues si el cuadro de Natividad con dos santos ha sido chocante precisamente por el aire triste y fúnebre que tiene esta estampa navideña que Caravaggio decidió pintar, el siguiente cuadro también es muy atípico, ¿no? También nos da esa sensación de oscuridad, de intimidad más bien, ¿no?
Sí, podríamos intimidad, decir. Sí, esto es interesante lo que comentas. Fíjate que esta adoración de los pastores también es conocida como la noche. Y vamos, y esta es la peculiaridad de este cuadro, por cierto, está considerada por los especialistas la primera escena nocturna de la pintura europea. Es que fíjate, Alicia, tú que tienes aquí conmigo esta opción, los oyentes,
sí,
verán buscando en internet la imagen y demás, cómo aparece la estancia completamente en penumbra, salvo que parece un foco dirigido absolutamente a la figura del niño. Y fíjate la Virgen con qué cariño está sujetando la figura infantil, con ese rostro completamente dulcificado, ha iluminado también la imagen mariana, incluso este coro celestial que aparece en la parte superior también, llenos de júbilo, asisten a la propia adoración. Y aprovechando que ya hemos desvelado cuál sería la peculiaridad en este caso, siguiendo un poco la estética del momento, Correggio ya nos avanza lo que en el siglo XVII será algo, el leitmotiv de la pintura, que será desplazar hacia un lateral el tema principal en vez de incluirlo o colocarlo en el centro, propiamente dicho, que es lo que sucedía a lo largo de la pintura renacentista. Personaje principal en el centro. Veremos cómo, 100 años más tarde prácticamente, personaje principal desplazado en un lateral, como aquí ya ligeramente nos lo deja intuido al desubicarlo de lo que entendemos que sería el centro de la composición, en este caso, la primera escena nocturna.
Qué
de
maravilla.
La historia de la pintura.
Qué novedoso,
esto es
claro.
Muy curioso.
Qué novedoso tuvo que ser en aquel momento. En el cuadro de Correggio vemos que las proporciones son normales, no en el siguiente, que es una obra de Rubens, donde las proporciones son gigantescas, que era un rasgo que definía un poco las figuras de Rubens, las que él retrataba. En la Adoración de los Reyes Magos vemos esa inmensidad.
No sé, Alicia, ahora que dices que está muy apropiado lo que has comentado, me parece muy interesante, ¿eh? Aprovechando esto, voy a intentar a ti pedirte a ver.
Dime.
Si ahora...
¡Qué miedo me das! Dime.
Tú que tienes la imagen otra vez delante, así, oportunidad de conocerla conmigo. No sé si te llama algo la atención en esta escena, en concreto. A ver si puedes desvelármelo tú.
Es todo bastante
para
increíble.
Para contárselo a los oyentes.
Es increíble y me llama la atención la figura central, que es la de uno de los reyes.
Sí.
Tiene una tripa enorme, ¿eh? Bueno, los camellos, no sé, es que no sé, a mí no sé si voy a satisfacer tu expectativa, pero a mí me llama
la vestimenta, Alicia.
Ah,
la vestimenta sí te llama la atención algo.
Bueno, pues me llama la atención que hay un predominio de los colores rojos, que hay
sí,
mucho rojo.
Sí.
Y que todos llevan ropa muy
muy como
size,
quiero,
muy
quiero yo que busques
muy
la palabra, que es,
grande,
que es como la revelación, la novedad de este cuadro. Dice oversize, pero...
Pues no sé, dime, dame alguna pista más. Yo es lo
esta
que
figura,
veo, digo lo que veo.
¿Cómo le ves tú, vestido, Alicia? No sé, como muy a las maneras de...
Hombre, pues muy oriental.
Ahí estamos,
muy
Alicia, ahí estamos,
oriente,
sí señor.
Claro, pero son los Reyes Magos.
Sí señor, pero...
¿Qué hay de
no,
extraño?
Pero no las figuras que aparecen detrás los Reyes Magos iban vestidos como los Magos de Oriente. El exotismo y este rasgo de orientalismo es la novedad que aporta Rubens cuando
en este retrato
pinta,
de los Reyes Magos.
Efectivamente. Insisto, lo que tú decías, los Reyes Magos, bien, perfecto, pero no el resto de los personajes mundanos que aparecen o asisten
claro.
a esta buena nueva también van vestidos completamente con rasgo oriental 100% y con este exotismo impropio del momento.
Del
en el
momento,
que está
pintado. De la época y de este tipo de cuadros.
Y también, fíjate otra vez, algo que citamos en la obra anterior, ¿dónde se encuentra el tema? Aquí
desplazado,
el niño en una esquinita, ¿verdad?
En el cuadro no está en el centro, sino que está desplazado, según miras el cuadro, hacia la derecha.
Y tremendamente teatral el cuadro, fíjate qué exagerados los gestos de los reyes, la Virgen también como está ofreciendo el niño a los reyes.
Están posando, es que es la pose llevada al extremo, ¿no?
Sin duda alguna.
Casi todos los cuadros.
Y esa teatralidad es propia de toda la pintura, en este caso
de
Rubens... De Caravaggio también, si cabe, lo podríamos citar.
Bueno,
pero has estado ahí muy fina, Alicia.
No, no
muy
te
fina.
Creas, no me ha costado dar con el exotismo.
No, pero sí, muy bien, jo, muy bien.
Bueno, vamos con otro cuadro. La adoración de los Reyes Magos, otra adoración entendida de una manera muy distinta a la de Rubens. De hecho, el cuadro es anterior, ¿no? Es del siglo XV, de 1423.
Sí, eso
¿qué
es.
Ofrece de original o de particular o de que estamos buscando o de exótico esta pintura?
Bueno, aparte de que este cuadro es exageradamente delicado, con unos matices, con estos dorados que llaman muchísimo la atención, nos muestra todo un cortejo de personajes desde el principio de la escena hasta el final, por cierto, donde ya aquí se anuncia una pintura muy importante en la historia del arte, del Renacimiento, y que en esta sección ya hemos hablado del famoso cortejo de los Reyes Magos que pinta Benocchio Goccioli, donde al fin y al cabo la novedad de esta escena que estamos relatando es que deja ver absolutamente a toda la sociedad, y esta es la excusa, sí, a toda la sociedad del momento. Todos y cada uno de los representantes más importantes aparecen desfilando. Realmente lo incluye como si fueran meros asistentes a la adoración, pero pinta figuras clave de la del siglo XV. Entonces aquí está la excusa. Y por otro lado, aprovecha, fíjate que tiene un aire completamente arquitectónico en este caso, para que debajo de la escena principal, porque esto es como una especie de retablo al fin y al cabo, en lo que es la predela, incluye la natividad, incluye en este caso la huida a Egipto y la presentación de Jesús en el templo. Y en la parte superior, a modo de tondo, podemos ver al ángel anunciador, podemos ver al Redentor, la Anunciación, pero la excusa está en incluir a personajes claves del momento. Esa es la novedad que ofrece este cuadro, más allá de la temática propia de la adoración de los Reyes Magos.
O sea, presentarlo más como un acontecimiento social.
Eso es.
Que una imagen puramente
lejos,
religiosa.
Eso es. Hay eso que tenemos que ver. Eso es.
Hay mucha información en este cuadro.
Bueno, muchísima.
Muchísima.
Es que el detallismo es absoluto, es máxima precisión, aunque también todavía estamos, bueno, con la influencia típica de la escuela sienesa y demás. Hay un intento de querer perfeccionar, de querer mejorar lo que entendemos como tercera dimensión, que aquí es una pincelada de lo que posteriormente absolutamente van a desarrollar otros artistas, más que dentro de Fabriano.
Iker, no podemos dejar de nombrar a un pintor como el Bosco, del que hablaste la semana pasada aquí en el programa, y mucho menos después de todo lo que nos contabas acerca del Bosco, de lo influyente que fue este artista en otros artistas y posteriormente a lo largo de la historia de la pintura universal, ¿no? Él también hizo su adoración de los magos, de los Reyes Magos.
Mira, Alicia, pues por parte de algunos especialistas, esto lo citamos a propósito de las fuentes que consultamos, muchos creen que esta obra que tú has citado, esta adoración de los Reyes Magos, seguramente sea más importante que la que nosotros le otorgamos la importancia del jardín de las delicias. Ajá, sí. Según muchos, esta adoración es infinitamente más importante, como digo, ¿eh? Que también la podemos encontrar en el Museo del Prado, es una obra del 1510. Es un tríptico que en la tabla izquierda aparece San Pedro con el donante, es decir, la persona ha pagado este donante para aparecer incluido en la escena. Aparece siguiendo esta perspectiva jerárquica, menor tamaño que San Pedro, puesto que es el personaje sagrado, es de mayor importancia, mayor altura. Sí. Una de las peculiaridades de este cuadro es que en esta tabla izquierda, al fondo, aquí casi hace falta una lupa, ¿eh? Al fondo, el Bosco pinta una figura que está sentada con un trozo de tela, vamos a decir, frente al fuego. Bien, se ha querido ver que podría ser San José, que estaría secando los pañales del niño. Una peculiaridad máxima porque, para empezar, San José debería estar en la tabla central, que es donde está representando la adoración en este caso.
Bueno, y muy revolucionario porque le pone a San José haciendo una tarea típicamente femenina.
Eso es. Es más, encima de San José, si nos fijamos, aparecen unos pastores que están bailando al son de una gaita. Aquí se ha querido ver que estos simbolizarían los pecados de la carne del hombre. Otra peculiaridad. Bien, en la tabla central, que es la más importante, aquí es la imaginación es desbordante por parte del Bosco, porque encima de lo que se entiende como pesebre en este caso, la arquitectura propia, en la parte superior, coloca una figura, un hombre que se ha querido ver, que sería un pastor, que se ha colado, entrecomillado, por así decirlo, en la escena principal. Debería aparecer desplazado en un lateral, en este caso. Con lo cual, algo que nos ajusta a la realidad y es una novedad. Y en la tabla derecha aparece Santa Inés también con la otra donante, la mujer del donante, la figura masculina que hemos citado, que aparecía junto a San Pedro. En la parte delantera, como novedad, nos presenta un paisaje completamente realista, pero por el contrario, en la parte trasera aparece una representación de la Jerusalén celestial con las arquitecturas con máxima precisión. Es decir, aquí hay aspectos completamente novedosos que no se ajustan al relato bíblico que conocemos, ni a los textos apócrifos, ni demás. Una libertad, como todo lo que había hecho mayormente el Bosco, destacado por la originalidad de sus pinturas.
O sea que, tenemos que ir terminando, Iker, con este relicario, que es un término
que te gusta
que
mucho.
Relicario es algo que es una palabra muy sonora. Relicario de los tres Reyes Magos y que rompe un poco todo lo que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Que han sido cuadros pintados, sobre todo, ¿no? Retablos.
Esto, o sea, es que pero es relicario, esto.
El relicario es algo muy recargado. Y bueno, pues
me pregunto yo, Alicia, ¿sabías que los huesos de los tres Reyes Magos se encuentran en este relicario?
Ajá.
¿Sabías esto?
No lo sabía.
Bueno, pues aquí se ha pensado que, como digo, están los huesos de los tres Reyes Magos.
Es un sarcófago, entonces.
Sí. Se encuentra en concreto en el altar mayor de la Catedral de Colonia. Es decir, si queremos ir y conocer, o saber más bien, dónde está los Reyes Magos, hay que acudir, como digo, a la Catedral de Colonia. Es una auténtica obra de arte, artísticamente hablando, al margen de que si contiene o no. Sí, una obra que creó Nicolás de Verdún en el siglo XII, donde, a propósito de lo que tú estás comentando, fíjate cómo, representando una basílica, ha incluido dos sarcófagos, uno unido al otro, y la parte superior sería el tercer sarcófago, que correspondería a los restos o los huesos del tercer rey mago. Dos unidos. Este superior, efectivamente, la representación de la basílica. ¿Dónde?
Tiene que ser espectacular, ¿no?
Espectacular.
¿Tú lo has visto?
No lo conozco in situ, ¿eh? Además, también es el relicario más grande, en este caso, de Europa. Está completamente decorado con escenas de santos, de profetas y también escenas relativas a la vida de Cristo. Con estos oros, que verlo in situ tiene que ser para morirte.
Pero esto te tiene que dejar deslumbrado.
Pero efectivamente.
O te da un Stendhal que
sí,
que
como
pierdes
decimos,
el conocimiento.
Sí,
¿no?
Al margen de este aspecto religioso propiamente, pero artísticamente hablando es una barbaridad cómo se ha configurado, cómo está creado. cada detalle, cada precisión, y se encuentra en el altar mayor de la Catedral de Colonia. Es impactante. Es como cuando vas al Vaticano y te encuentras con la Piedad de Miguel Ángel, que te impacta tanto cuando lo ves.
Claro, en ese caso además son imágenes que ya has visto, que son fotografiadas, son conocidas, y a lo mejor producen más impresión quizá por eso, ¿no? El hecho de verlo en tres dimensiones.
Sí, por decirlo de alguna manera, sí.
Bueno, pues nada, oye, ¿cuánto hemos aprendido hoy? Ha sido... No nos dejas descansar ni en Navidad, nos obligas a...
Un poquito, Alicia, un poquito.
Hay que un poquito. El arte a través de la radio, que es algo que intentamos hacerlo bien, y yo creo que lo estamos consiguiendo gracias a la capacidad descriptiva que tiene Iker Landeta, a pesar de que...
Y vuestra ayuda, Alicia, siempre también.
Las obras de arte
también,
hay que verlas,
siempre,
hay que mirarlas, ¿no?
Vuestra ayuda.
Venga, Iker, pues sarionak, y la
igualmente,
semana que
Alicia,
viene...
Igualmente, Alicia, y a ver qué tal pasas el día hoy.
A ver qué tal. Bueno,
ya nos contarás.
Ahor. Is Christmas too much to handle when the world has passed you by? If you want to, I'll show you. There's far more to it than your lonely Christmas life. Why should Christmas be so hard? There's always the mistletoe in the dark. Why should Christmas make you cry? Look at the snow that hangs in the sky. So hard.